Números capítulo 27, 27 versículo 1 al versículo 5, por favor. Números 27, versículo 1 al versículo 5. Números 27. Si están ahí, nada más díganme para saber que ya llegó. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y todos en el versículo 5 juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y las hijas de Salfad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala y Noa y Ogla y Milca y Tirsa, llegaron y presentáronse delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, al cual no estuvo en la junta que se reunió contra Jehová en la compañía de Coré, sino que en su pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Todos en el 5, por favor. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración de este evento que parece ser que fue una catástrofe que ocurrió en el periodo en el cual los hijos de Israel se encontraban en el peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Zelofehad, como dice la versión 60 o Salfad, murió. Y la Biblia nos dice que la familia quedó desprotegida. Y en esta parte de la historia, me impresiona mucho la declaración que en cuanto Moisés, junto con los príncipes y sacerdotes, escucharon esta noticia, dice la Biblia que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Moisés llevó su causa delante de Jehová. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día y te doy gracias por estas oportunidades que nos das de congregarnos. Gracias por la vida. Gracias porque podemos caminar, respirar, ver, andar. Tantas cosas que a veces damos por sentado en nuestras vidas y que olvidamos en gratitud expresar, Señor, nuestro agradecimiento por tanta bondad recibida en nuestra vida sin merecerlo. Yo pido el día de hoy, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo me dé las palabras y la sabiduría para decir y hablar solamente lo que tu palabra debe de ser transmitida a tu pueblo, Señor. Bendice este tiempo. Visítanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Si usted puede revisar su celular, que no suene, yo se lo agradezco. Hágame el favor, revíselo de una vez antes de entrar en el sermón. Revíselo, ¿verdad? Sáquelo y si no lo puede apagar, yo a veces bromeo, digo que lo dé contra el piso, ¿verdad? Sí apáguelo, por favor, apáguelo, ¿verdad? Apáguelo o póngalo en silencio. Le vamos a agradecer inmensamente que usted pueda concentrar su atención el día de hoy en la palabra de Dios. Leyendo esta porción de la palabra de Dios, me doy cuenta de el tiempo el que el pueblo de Israel tuvo para comenzar el peregrinaje rumbo a la conquista de la tierra prometida. Para este evento, hermanos, todos los milagros, todas las hazañas quedaron solamente en la memoria del pueblo de Israel, de cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por más de 430 años bajo la opresión de un faraón que no había conocido las hazañas y los milagros que Dios había hecho en manos de José, preservándole la vida a pueblos enteros. La Biblia nos dice que Dios, al escuchar la opresión, la esclavitud y el maltrato que recibía el pueblo de Israel de manos de los egipcios, Dios terminó, hermanos, colocando a un libertador que todos conocemos, que es el hombre que la Biblia identifica como el más manso de sobre toda la tierra. Y la Biblia nos dice, hermanos, de que con brazo fuerte y con mano poderosa, Dios liberó al pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud de Egipto. Escritores señalan, hermanos, que más de 3.5 millones de hebreos salieron de la esclavitud de Egipto rumbo a la conquista de la tierra de Canaán, que en cierto sentido no representa el cielo, porque en el cielo no va a haber batallas, pero sí representa la vida del cristiano victoriosa, dependiendo del Señor. Lo interesante de esta porción de la palabra de Dios es que el pueblo ya había fracasado en su intento de poseer la tierra prometida. El informe de los 10, de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, había sido tan eficaz sobre el pueblo de Israel, hermanos, que el pueblo de Israel quiso designar un capitán y regresar a Egipto. La reprensión de parte del Señor llegó al pueblo de Israel, de tal forma, hermanos, que cuando la Biblia nos señala este evento en el cual el pueblo de Israel, hermanos, quedó sujeto en esa primera generación a los mayores de 40 años a quedarse postrados en el desierto. Un evento de catástrofe, de ruina ocurrió entre el pueblo de Israel, sobre todo en las familias de Manasés. Zelofehad, que era el padre de esta familia, registra que murió. Y al morir en el desierto, dice la palabra de Dios, en ese peregrinaje donde esa primera generación que había visto la gloria del Señor, quedó literalmente, hermanos, la tumba de un hombre llamado Zelofehad o Zalfad, al punto, hermanos, de que sus hijas y familia no supieron qué hacer. Al llegar la situación, hermanos, a manos de ellas, literalmente dice en el versículo 2 que presentáronse delante de Moisés, mire lo que dice allá, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación. Mira lo que dice, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, el cual, mira el registro de lo que se dice de ellos, no estuvo en la junta que se reunió contra Jehová en la compañía de Coré, porque recuerden que en ese momento toda esa rebelión de Coré, hermanos, se había erigido o levantado en contra de Moisés, de tal forma, hermanos, que estas hijas registraron que ellos no fueron parte de ese sequito, de ese concilio que se había levantado en contra del hombre de Dios. Antes, por el contrario, estaba a favor del liderazgo que Dios había instituido entre el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que ellas recordaron eso. Recordaron que no estuvo en la junta que se reunió contra Jehová en la compañía de Coré, sino que dice que en su pecado murió. Simplemente se nos deja saber de la vida de Zalfad, que como causa natural de su pecado, él quedó como parte de esa generación que habían registrado una negatividad en la conquista de la tierra prometida. Y las hijas preguntaron: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Miren lo que demandaron estas chicas, estas mujeres: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y mira lo que hizo Moisés. Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y me gusta mucho la respuesta. Jehová respondió a Moisés diciendo: como vemos en esta parte de la historia bíblica, hermanos, esa familia, hermanos, quedó literalmente sin el liderazgo del hombre, de la cabeza del hogar llamado Zalfad o Zelofehad, que su nombre, hermanos, significa protección contra el temor. Y de alguna manera, cuando nosotros estudiamos los significados de los nombres bíblicos, pareciera ser que la función de proteger a su familia de todas las dificultades e inclemencias que pudieron haberse presentado durante el peregrinaje y la conquista de la tierra prometida, Zelofehad, hermanos, hizo un buen trabajo guardando y protegiendo a su familia. Desgraciadamente, hermanos, como nosotros vemos en este peregrinaje, como era de esperarse de parte de esa primera generación que había visto la gloria de Dios y que habían tenido una negativa de la conquista de la tierra prometida, Zelofehad o Zalfad murió. Y la Biblia nos dice que las hijas de él hicieron lo correcto, buscaron al siervo de Dios y buscaron a los príncipes, buscaron al sacerdote, a la congregación entera, notificando de la muerte de su líder familiar y espiritual que se encontraba ya sepultado para este momento. Y la Biblia nos dice que al escuchar Moisés la situación que se encontraba esta familia viviendo sin protección y sin que nadie pudiera levantarles nombre que perpetuara la descendencia de la familia de él, llevaron su causa delante de Moisés, y Moisés, al no saber lo que tenía que hacer en términos humanos, la Biblia nos dice que llevó Moisés su causa delante de Jehová, y la Biblia nos dice que el Señor respondió. Cuando pensamos en esta catástrofe, hermanos, registrada en el Antiguo Testamento, porque cuando muere un ser querido, un padre, una madre, un hermano, un familiar cercano, hermanos, siempre se termina convirtiendo en un momento de dolor, de aflicción y de tristeza para toda la familia. Lo interesante de esto, hermanos, es que al vivirse toda esta situación, hermanos, y al hacer estas hijas de Salfat lo correcto, de buscar al siervo de Dios y de Moisés llevar su causa delante de Jehová, Moisés nos enseña, hermanos, lo que todo cristiano debería de hacer en esta etapa en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Situaciones adversas se presentan como parte de la vida cotidiana. Situaciones adjuntas al periodo de pandemia que nos ha tocado vivir, hay muchos hermanos en nuestra congregación que están teniendo que despedir literalmente a sus seres amados de este lado del cielo. Familias sufren. Todos pasamos por etapas de dolor, de sufrimiento, de no respuesta a nuestras peticiones muchas veces que nosotros elevamos al Señor en nuestra vida. Y es bueno saber, hermanos, que este registro de esta situación tan difícil que se encontraba viviendo en esta familia les condujo, hermanos, no a amargarse, ni enojarse, ni resentirse por lo difícil que se encontraban viviendo, sino que antes, por el contrario, hermanos, llegaron, parece ser que con esa calma, con esa seguridad, ante los príncipes, los sacerdotes y Moisés y el mismo pueblo. Y la Biblia nos dice, hermanos, que presentaron su necesidad, presentaron su petición que ellos tenían de preservarle nombre a su familia y heredad a su familia. Si usted toma tiempo para leer un poco más de toda esta historia y de cómo terminó, al leer el libro de Josué, usted sabrá, hermanos, que cuando ellos ya llegaron a la conquista de la tierra prometida y ubicaron a la tribu de Manasés, la Biblia nos dice, hermanos, de que quedó el registro de qué era lo que se tenía que hacer cuando ellas llegaran y junto con la familia poseyeran la tierra que les pertenecía por heredad de parte del Señor. Quiere decir que al final de cuentas Dios respondió a claridad de la necesidad que ellas tenían, de tal forma, hermanos, que Dios terminó acomodando las cosas para bien en el futuro. Para nosotros no es desconocido, hermanos, que familias sufren. Para nosotros no es desconocido que muchos de nosotros experimentamos dolor y sufrimiento, y que a veces esas situaciones de dolor y de sufrimiento que nosotros experimentamos en nuestra vida al tener esta dificultad, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo decidir, pero bajo este ejemplo nosotros encontramos, sin que a veces encontremos una respuesta a nuestra necesidad o petición o dificultad de nuestra vida, siempre podemos llevar nuestra causa delante del Señor y obtener respuesta de parte de Él en nuestra vida, ¿sí o no? Yo sé, hermanos, que en el movimiento tradicional romanista se habla aparentemente de un santo que lleva las causas perdidas. Déjeme decirle el día de hoy, nosotros no necesitamos de un santo que lleva las causas perdidas, porque todas las causas tienen respuesta en el Dios del cielo, hermanos amados, amén. Lo interesante de esto es que al pensar cómo Moisés no sabía cómo reaccionar o actuar ante la dificultad que se encontraba viviendo esta familia, La Biblia nos dice, hermanos, que el siervo de Dios hizo lo correcto, hermanos, presentando su causa delante del Señor. Hay por lo menos cuatro pensamientos que quiero compartir el día de hoy, tomando esta declaración de Moisés, hermanos, de cómo llevó su causa delante de Jehová. Debemos, número uno, llevar nuestra causa delante del Señor, hermanos, cuando tenemos problemas en nuestra vida y todo se pone difícil en nuestra vida. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, por favor, en el versículo 2 al 4. Mire lo que dice en esta porción de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5, en verdad. Mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo, mire, cuando cayereis en diversas tentaciones. Noten cómo Santiago nos está diciendo que hay esos periodos, hermanos, donde llegan diferentes matices de dificultades a nuestra vida y no sabemos cómo reaccionar ante las dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Santiago nos dice, hermanos, que cuando llegan esos periodos donde todo se pone cuesta arriba, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo actuar, donde no sabemos cómo reaccionar, donde no sabemos las actitudes que todo cristiano debería de tomar en los momentos de dificultad. Moisés nos enseña, hermanos, y Santiago nos enseña que podemos llevar, número uno, nuestra causa cuando todo se pone difícil y cuesta arriba en la vida del cristiano. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos tiempos de dificultad familiar, ¿sí o no? Tiempos de dificultad en el matrimonio, tiempo de dificultad en la crianza de los hijos, tiempo de dificultad cuando recibimos respuesta de parte de los médicos diciendo ya no hay más nada que hacer, tiempos de dificultad, hermanos, cuando escuchamos tu padre falleció, tu madre falleció, y llegar al cementerio, hermanos, y literalmente tener que sepultar a los seres que tanto amamos en nuestra vida. Santiago nos está diciendo, hermanos, exactamente lo que Moisés hizo en un periodo de dificultad, hermanos. Santiago nos dice, hermanos, que deberíamos de tener por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Y miren la razón del por qué dice Santiago esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y luego dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis, mire, perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Cuando llegan esos periodos de dificultad, cuando llegan esos periodos de tentación en nuestra vida, cuando llegan esos periodos, hermanos, en los que no sabemos cómo actuar, reaccionar ante la dificultad que se nos presenta delante de nosotros, Santiago nos está diciendo que la prueba de nuestra fe termina produciendo paciencia. Pero luego Santiago dice que al producirse paciencia en medio de la tentación o dificultad o prueba que llega a nuestra vida, hermanos, se nos dice, hermanos, que somos llevados a un punto, hermanos, donde somos hallados perfectos y cabales. Esa palabra perfección, hermanos, escúchenme bien, no necesariamente significa impecabilidad. Perfección, hermanos, en verdad, cuando llegan esos periodos de dificultad, llegan esos periodos de donde todo se pone cuesta arriba en la vida de nosotros, hermanos, lo que Santiago nos está diciendo, hermanos, es que llegan en nuestra vida con el propósito de ayudarnos a madurar y actuar bajo los principios de la palabra del Señor en nuestra vida como creyentes. Por eso se nos dice perfectos y cabales, sin faltar cosa alguna. Entonces, cuando usted está pasando por esos periodos, cuando todo se pone cuesta arriba, donde todo se pone difícil, donde parece que el Señor no responde a nuestras peticiones, donde parece ser que no hay atención de parte en términos humanos del Señor a nuestra petición en nuestra vida. Escuchen esto, siempre podemos llevar nuestra causa delante del Señor cuando todo se pone difícil. Y qué interesante que Santiago, después de que hable de la etapa de dificultad y tentación en la vida de nosotros, se nos hable de la sabiduría. Mire lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, demándela a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche, o no se hiere, dice, y le será dada. Noten lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido del viento y echada de una parte a otra. Cuando llegan esos periodos de dificultad, hermanos, cuando llegan esos periodos de incertidumbre a nuestra vida, hermanos, lo mejor que el Hijo de Dios puede hacer es venir ante el Señor y decirle: Señor, dame sabiduría, dame gracia, dame la oportunidad de tener la fortaleza para resistir las pruebas, las luchas, las dificultades en mi vida. Y le tengo una noticia: el Dios del cielo siempre va a responder, hermano amado. Lleve su causa ante el Señor. Llévela cuando todo se pone difícil. Llévela cuando usted parece ser que no hay nada de respuesta de parte de nadie en términos humanos. Porque el Dios del cielo siempre atiende a nuestra petición, hermanos amados. Llévele su causa, llévesela, sin importar si es grande o pequeña, sin importar si está pareciendo que ya no hay respuesta de parte de humana, de la dificultad que usted está viviendo. Mire, llévele su causa cuando todo se pone difícil, porque en él hay sabiduría para saber cómo actuar en la vida cristiana. Pero no solamente lleve su causa cuando todo se pone difícil. Llévela, lleve su causa cuando tiene problemas en dejar algún tipo de pecado. Si va conmigo al libro de Isaías capítulo 1, en el versículo 18, mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 1, en el versículo 18, hermanos, se nos habla de otra causa que debemos de llevar delante del Señor en nuestra vida, no solamente cuando todo se pone difícil, no solamente cuando todo se pone cuesta arriba en la vida del cristiano, sino que debemos de llevar nuestra causa cuando parece que hay ciertos pecados que tenemos problemas para dejar en nuestra vida. Mire lo que dice la invitación de esta porción de la palabra de Dios desde el versículo 17. Aprended a hacer el bien, dice. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, dice. Amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, mire, vendrán a ser como blanca lana. Y note la palabra, la declaración de esta porción de la palabra de Dios en el versículo 20. Mire, si no quisierais, bueno, si quisierais y oyereis, comierais el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, no solamente lleve su causa cuando todo se pone difícil. Cuando llegan esos periodos de adversidad, de conflicto, donde parece ser que no hay respuesta, hermano amado, déjeme decirle el día de hoy, usted puede llevar su desaliento, su dificultad, su conflicto en su vida, sabiendo que el Señor va a responder a usted en el tiempo perfecto de Él en nuestra vida. Pero no solamente eso, Él responde a nuestras causas cuando hay cierta clase de pecados que no podemos dejar en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando habló del pecado en nuestra vida, dijo en Romanos capítulo 7 que él tenía una lucha en su interior, hermanos, en la cual, hermanos, estaba el querer y el hacer en su vida, y se encontraba esa batalla en sus miembros donde literalmente terminaba cediendo ante las insistencias del pecado. Y Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Hay ocasiones en nuestra vida donde pareciera ser, hermanos, que estamos en un punto en nuestra vida, hermanos, donde no se puede dejar cierto tipo de pecado en nuestra vida, y nos valemos de un sinfín de excusas del por qué yo no puedo dejar cierto pecado en mi vida. Hay personas que batallan con el alcohol. Hay personas que batallan con las drogas y siempre se la pasan culpando a segundas y terceras personas en su vida, sin darse cuenta que ante el Señor probablemente es porque usted no ha querido aceptar la invitación de parte del Dios del cielo a venir y arreglar cuentas delante del Señor, hermano amado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas con el carácter? Díganme si no es verdad. Ahora, yo sé que ustedes no batallan igual que yo con el carácter, ¿verdad que no, hermanos? Yo siempre he dicho que hay algunos que tienen un genio tan grande que nomás les falta una lámpara, ¿sí o no, hermanos? Por el genio que se cargan, ¿verdad, hermanos? Y a veces nos valemos de un sinfín de excusas, de declaraciones que nos hacen pensar del por qué no puedo dejar este mal carácter o esta mala actitud en mi vida, o este pecado preciso de adulterio, fornicación, pornografía probablemente, una mala relación de noviazgo delante del Señor en mi vida, sin importar cuál pecado usted esté librando en su vida, la invitación de parte del Señor, querido hermano, es: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, mire, vendrán a ser como blanca lana. El diablo quiere que usted piense que no tiene salida. El diablo quiere que usted piense que usted no puede librarse de la esclavitud de ese pecado que le está asediando y dominando y controlando en su vida. Pero Dios nos dice en su palabra, hermanos, claramente: si quisieres, si oyereis, mire, comeréis el bien de la tierra. Entonces, si usted quiere llevar su causa delante del Señor, mire, yo quiero preguntarle el día de hoy: ¿cuándo fue la última vez que usted confesó su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted arregló su indiferencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted arregló esa situación difícil al interior del matrimonio, confesándole al Señor que está dándole un mal manejo a su relación? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, estoy librando esta batalla con la mentira, estoy librando esta batalla con el rencor, Señor, estoy batallando, Señor, literalmente con este pecado de amargura en mi vida? Si usted quiere vivir delante del Señor una vida plena, una vida cabal, como dice la palabra del Señor, hermano amado, mire, usted va a tener que venir delante del Señor trayendo ese pecado y problema que le lleva a no vivir disfrutando de la vida victoriosa en Cristo Jesús. La invitación del Señor sigue siendo lo misma a lo largo de la Biblia. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos, dice la Biblia, de toda maldad. Entonces, si usted va a vivir una vida llevando su causa delante del Señor, dijimos, número uno, llévela cuando todo se pone difícil. Número dos, llévela cuando usted sabe que hay ciertos pecados que usted no puede abandonar delante del Señor, y en el nombre de Cristo confiéselos, apártese de ellos, pidiéndole al Señor la gracia para que usted pueda ser victorioso en Cristo Jesús. Porque la Biblia nos dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero lléveselo al Señor, dígaselo por nombre, arréglelo delante del Señor y póngalo delante de la cruz del Señor Jesús. Y al conocer la verdad del Señor, la Biblia nos dice que al conocerla, la verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado en nuestra vida. El problema es que no queremos hablar de pecado delante del Señor. Hoy en día lo llamamos enfermedad, díganme si no es verdad, al alcoholismo. Hoy en día le llamamos culpables a nuestros padres del por qué yo estoy sumido en las drogas. No es culpa de tus padres, es culpa de tu pecado no confesado. Llévele su causa delante del Señor. Llévesela. Y dígale con claridad aquellas cosas en las cuales usted sabe delante de Él que usted necesita la ayuda de parte del Señor, como lo hicieron las hijas de Salfad en el tiempo en el cual su padre murió. Entonces, número uno, lleve su causa cuando todo se pone difícil. Número dos, lleve su causa cuando usted tiene problemas para dejar algún pecado en su vida, tomando la invitación de parte del Señor para que usted pueda venir confesando y dejando su pecado en arrepentimiento en su vida delante del Señor. Número tres, mire lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 37. Acompáñeme allá, por favor, en Lucas capítulo 1. Versículo 37, mire lo que dice esta porción de la palabra del Señor. Dice la Biblia que Moisés llevó su causa delante de Jehová, y mire lo que dice en esta porción. Llévela, dijimos, cuando todo se pone difícil. Llévela cuando usted tiene problemas para dejar algún pecado. Y mire lo que dice Lucas 1:37, mire lo que dice desde el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, mire, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Qué tremenda declaración, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe que uno de los pasajes favoritos míos del Evangelio de Lucas es el que acabamos de leer? De que ninguna cosa es imposible para Dios. Si usted le pone sentido a lo que acaba de leer, hermanos, María está recibiendo el anuncio de que iba a ser madre de un niño sin haber tenido ningún tipo de contacto con ningún varón. Y la Biblia nos dice que alienta a María diciéndole que su parienta llamada Elizabeth se encuentra en embarazo de su sexto mes. Y la Biblia nos dice, hermanos, a la que llamaban la estéril y que había concebido en su vejez. Dios, en su tiempo perfecto, hermanos, terminó dándole respuesta a la petición de Zacarías y Elizabeth. Hermanos, y siguieron haciendo lo que sabían que tenían que hacer delante del Señor. Todos aquellos que han escuchado los devocionales que he preparado a través de los tiempos de pandemia, sabrán, hermanos, que pareciera ser que la respuesta de parte del Señor para Zacarías y Elizabeth de tener un hijo quedaba lejanamente de ver respuesta de parte del Señor, hermanos. Y ellos siguieron sirviendo, siguieron adorando, siguieron comprometidos con las cosas del Señor, hermanos. Y en el tiempo perfecto del Señor, hermanos, Dios le dio respuesta a Zacarías y Elizabeth de que nacería un varón, el cual prepararía el camino delante del Señor, llamándose Juan el Bautista. Todos sabemos que ser estéril en el Antiguo Testamento, hermanos, era un sinónimo, hermanos, de reprensión de parte del Señor. Cuando la veían literalmente llamándole la estéril en el Antiguo Testamento, era un cierto punto de degradación y de molestia. Y damos gracias a Dios por los cambios en la sociedad, hermanos, pero sin importar si había o no respuesta de parte del Señor, ellos siguieron cumpliendo con sus labores en el orden de su clase, dejando las cosas en las manos del Señor, hermanos. Y Dios respondió diciéndoles a ellos: ninguna cosa es imposible para Dios. Cuando todo parece perdido, siempre podemos llevar nuestra causa ante el Señor, hermanos amados. Cuando todo se pone cuesta arriba, podemos llevar nuestra causa delante del Señor. Cuando se tienen hijos rebeldes, hermanos amados, que no quieren enderezar sus pasos delante del Señor, podemos llevar nuestra causa delante del Señor. Cuando tenemos situaciones adversas, como un doctor notificándonos de cáncer, es bueno saber que podemos llevar nuestra causa delante del Señor. Cuando el doctor dice ya no hay más respuesta a tu necesidad y te quedan tantos días de vida, siempre podemos llevar nuestra causa delante del Señor y saber que en Él hay protección, hermanos amados, y seguridad. Llévele su causa cuando todo parece perdido. Cuando se acuesta llorando y se levanta llorando por una situación compleja, llévele su causa delante del Señor. Cuando todo parezca perdido, mire, siempre hay descanso y seguridad en el Dios del cielo. Díganme si no es verdad, hermanos. Y eso fue lo que hizo exactamente Moisés cuando se enteró que las hijas de Zalfat se habían quedado sin el cuidado paternal de un hombre que había sido el hombre que guardaba la seguridad de su familia. Me gusta mucho la respuesta de que dice que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y luego dice: Jehová respondió a Moisés. Hay ocasiones donde situaciones complejas, donde todo parece perdido, nos lleva a enojarnos y resentirnos contra el plan y propósito de Dios en nuestra vida. Pero déjenme recordar el día de hoy, querido hermano. El Señor responde en el tiempo perfecto a nuestras peticiones, acorde a su plan y a su propósito en nuestra vida cristiana. Porque nada es imposible para Él, hermanos amados. El problema es que nosotros nos desesperamos. El problema es que queremos manejar el tiempo de Dios a nuestro tiempo. El problema es que estamos siempre con expectativas equivocadas de parte del Señor en nuestra vida. Y en ocasiones, cuando el Señor responda, cuando todo parece perdido, podrá responder diciendo espera, con un no, con una negativa. Y deberíamos de saber que en esos periodos donde Dios dice no, Él sigue siendo Dios en nuestra vida, en los tiempos de dificultad, hermanos amados. Entonces llévele su causa cuando todo se pone difícil. Llévele su causa cuando usted tiene pecados que no puede arreglar y que usted cree que son imposibles de dejar. Es bueno saber que la invitación del Señor es: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán enblanquecidos. Llévele su causa cuando todo parece perdido, tal como ocurrió con Zacarías y Elizabeth. Y qué glorioso escuchar estas palabras reconfortantes que nos llevan a abrigarnos en la perfecta seguridad del Señor de que no hay ninguna causa perdida delante del Dios del cielo, hermanos amados. Y número 4, lleve su causa cuando usted pierde su ánimo delante del Señor. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, y vea por favor lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Llévelo, dijimos, cuando todo se pone difícil y cuesta arriba. Llévelo cuando tiene dificultad para arreglar algún pecado que usted no puede dejar. Llévelo, hermano amado, cuando todo está perdido, pero llévele también su causa delante del Señor. Cuando se pierde el ánimo para seguir delante del Señor sirviendo y viviendo para Él. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, mire lo que dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Mira lo que dice el apóstol Pablo, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y mira la manera en la que el cristiano debería de correr esta carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, mire, el cual, dice, habiéndole sido propuesto gozo, mire, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, mire lo que dice allá, reducid pues vuestro pensamiento. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y mire la razón del por qué, hermanos. Porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Sabía usted que a lo largo de la vida cristiana tenemos a muchos cristianos que comienzan bien? Y a lo largo de los años, de las pruebas, de las dificultades, del pecado que no pueden dejar, como lo decía momentos atrás en los puntos anteriores, hay cristianos que se frustran y se desalientan porque no encuentran respuesta de parte del Señor en sus vidas. Déjeme decirle que si usted va a poder permanecer a lo largo de los años fiel, sirviendo con gozo, con alegría, libre de amarguras en su vida como hijo de Dios, lo va a hacer usted cuando aprenda a poner sus ojos en el Señor, corriendo la carrera que nos es propuesta con paciencia delante de Él, hermanos amados. ¿Cuántas veces no nos sentimos llenos de autocomiseración por los problemas y dificultades que llegan a nuestra vida, lamiendo nuestras propias heridas, literalmente, pensando que Dios es cruel, que Dios es injusto, que no hay respuesta a mis peticiones que yo elevo delante de Él en mi vida? Y el escritor nos dice esto, mire, reduzcan sus pensamientos, en el versículo 3, a aquel que sufrió, mire, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cada vez que usted sienta que está sobrepasándole la prueba, la dificultad, la lucha, la angustia que usted está viviendo, hermano amado, redúzcalo a pensar: yo no he sufrido igual que mi Salvador, hermano amado. Es lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios. Y al sujetarlo a ese pensamiento bíblico, escúchenme bien, se nos dice claramente, hermanos, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hay tantos cristianos, hermanos, que con el paso del tiempo pierden su ánimo y se convierten en una estadística negativa de los que antes servían, de los que antes vivían para Dios, de los que antes servían, de los que antes ganaban almas, de los que antes eran fieles al Señor, de los que antes tenían una vida devocional, de los que antes vivían una vida santa delante del Señor. Déjeme decirle, convertirse en una estadística en la vida cristiana es la cosa más dolorosa que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios. Porque escúchenme bien, se supone que la invitación de parte del Señor es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice hasta que claramente, hermanos, el cristiano se nos dice, hermanos, que debe de ir en aumento, nunca en retroceso, hermanos. Pero ¿sabe cómo lo va a lograr? Lo va a lograr cuando usted lleve su causa delante del Señor, diciéndole: Señor, he perdido mi ánimo, he perdido mi gozo, he perdido mi vida privada de oración, he perdido mi vida de lectura de la palabra del Señor, he perdido mi gozo en el interior de mi matrimonio, he perdido la buena relación que debería de tener con mis hijos, he perdido la buena relación que debería de tener con mi iglesia local. En el nombre de Cristo, lleve su causa cuando pierde su ánimo delante del Señor, porque al desmayar, el cristiano fracasa en vivir por la gloria de Dios en su vida cristiana, hermano amado. Qué interesante que la Biblia nos diga, hermanos, que al escuchar la situación que habían vivido las hijas de Zelofehad, se nos diga con claridad y con contundencia que Moisés no supo qué hacer. Era algo nuevo para él. Era una situación compleja que se estaba viviendo en su entorno. Y al no tener respuesta, estas damas que habían perdido a su querido padre, Moisés tomó esa carga y la colocó en las manos del Señor. Y el Señor terminó dando respuesta. Cada vez que usted sienta que ya no hay más que hacer, venga y preséntele su carga al Señor y Él le va a renovar sus fuerzas. Le va a renovar su gozo. Le va a renovar su ánimo. Le va a renovar su interés por la causa del Señor, hermano amado, pero va a tener que tomar la determinación que Moisés hizo de llevar su causa delante de Jehová. Y me encanta la declaración del versículo 6. Jehová respondió a Moisés. El Señor siempre responde, hermanos amados. El Señor siempre atiende nuestras peticiones. El Señor siempre da respuesta a cada situación. Por compleja que parezca, no hay causa perdida delante del Dios del cielo. Siga insistiendo. Siga esperando. Siga dependiendo. Siga confiando que en el tiempo perfecto del Señor dará respuesta a nuestra petición. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llevar nuestras causas delante del Señor. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y porque al encontrar declaraciones como esta en el Antiguo Testamento, donde el pueblo se encontraba peregrinando, viene esta muerte y no saben qué hacer. Y siempre podemos recurrir a ti, Señor, y tú das respuesta. Señor, es cierto, hay situaciones donde no sabemos qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo movernos, cómo conducirnos. Siempre podemos venir y llevar nuestra causa delante de ti, Señor. Señor, bendice a cada familia, cada hogar aquí representado. Y que sin importar cuál sea la causa o situación o dificultad que estén viviendo, Señor, aprendan al igual que Moisés y al igual que tu servidor, aprendamos a venir en humildad delante de ti, Señor, esperando respuesta de parte del Dios del cielo, Señor. Señor, bendice este día, bendice tu palabra. Obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Habrá quien en esta mañana que está aquí en nuestra iglesia por primera vez y que no está 100% seguro o segura de ir al cielo. Si usted dice el día de hoy, pastor, yo estoy aquí, pero la verdad es que yo no sé si yo llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde va a ir mi alma? La verdad es que si muero probablemente iré al infierno y yo no quiero ir al infierno. Ore por mí, por favor, me gustaría saber cómo yo puedo ir al cielo el día de hoy. ¿Habrá alguien así esta mañana que podría decir, ore por mí? ¿Habrá alguien así esta mañana? Solamente levante su mano. Queremos orar por usted si no está seguro o segura de ir al cielo. ¿Habrá alguien así esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, hay algunas causas en mi vida que parecen perdidas, que parecen sin respuesta, que parecen sin atención sobre lo que yo estoy pasando o viviendo en mi vida? Una situación difícil, un pecado sin arreglar y confesar que me tiene esclavizado. Tal vez que parece que todo está perdido en mi vida. Y la verdad es que en ocasiones he perdido mi ánimo, desmayando, pensando que ya no tiene sentido la vida cristiana. Yo quiero llevar mi causa delante del Señor, pastor. Ore por mí. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El piano va a sonar en manos de nuestra hermana Valerie Solís. Si el Señor le ha hablado a usted, ¿por qué no se toma un momentico y viene de rodillas al Señor y le dice, Señor, tengo algunas causas en mi vida que necesitan tu atención y tu cuidado? Y me encanta la declaración que aparece después de que dice que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Como la Biblia nos dice claramente que Jehová respondió a Moisés. Dígale al Señor, Señor, tú sabes y entiendes lo que yo estoy pasando. Yo necesito tu ayuda. Vamos a orar, vamos a orar. Qué bueno que podemos venir a ti y decirte todas nuestras cargas. Como dice el himno, hay momentos en los que no podemos ni siquiera cargarlas nosotros. Y descansar en ti, descansar en tus promesas. Descansar en el hecho, Señor, de que no hay causa perdida delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender y confiar y a esperar en tus promesas. Toma las cargas, las luchas de tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a seguir con ánimo haciendo tu plan y tu perfecta voluntad en nuestra vida. Bendice este día. Obra de manera especial, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden volver a sus lugares, hermanos, de manera ordenada.